At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y por supuesto plataformas de internet. Mucha información el día de hoy, empiezo con una necrológica. Falleció Legario Vázquez Raña a los 89 años de edad, descanse en paz. Mandamos por supuesto a su familia y a toda la gente que trabaja en su grupo nuestro pésame por esta irreparable pérdida. Fíjense que el día de hoy la presidenta Sheinbaum se reunió con la secretaria de Estados Unidos de Seguridad, Kristi Noem. Platicaremos, por supuesto, del tema. Le comento en otros temas que, bueno, pues dice la secretaria Noem que es un paso positivo el despliegue de la Guardia Nacional y la aceptación de vuelos de deportación por parte de México. Dice es un paso adelante, sea lo que aún queda mucho camino por trabajar. Hay otros encuentros, uno muy interesante, bueno, una llamada entre Mark Carney, el primer ministro de Canadá, y Donald Trump. Dice que platicó con él y que fue una llamada extraordinariamente productiva. Ayer le presenté lo que dijo Carney, diciendo que una forma de entenderse con los Estados Unidos había terminado con los aranceles. Inmediatamente le llamaron: a ver, señor, ¿qué dice usted? Y bueno, pues conversaron, parece que quedaron encantados de conocerse. Dice Trump en su red social, fue una llamada extraordinariamente productiva y vamos a hacer muchas cosas una vez que terminen efectivamente, o que los canadienses hagan su elección. Habrá pues proceso electoral en los próximos días. Hoy platicaremos con el profesor Iros Tulas y también con Oliver Santín sobre hacia dónde va Canadá y este pues vuelco electoral que han tenido, además de esta llamada. En otros temas, hoy se cumplen 48 años de las relaciones diplomáticas entre México y España. Bueno, pues le comento que las finanzas públicas están de pláceme porque usted y yo trabajamos. El ISR subió 7%, el IVA subió en este caso 10%, 20%, 20.3 el IVA, la recaudación en general subió 10 puntos y bueno, pues lamento decirle que mientras usted y yo trabajamos para aportar, los campeones, las empresas productivas del Estado hacen todo para perder. Los ingresos petroleros disminuyeron 14%. Fíjese, hoy oía un ponente decir que China tiene a sus campeones, sus grandes empresas, Alibaba, Huawei, que están a la cabeza de la prosperidad china, ¿no? Estados Unidos tiene Meta, Tesla y todas estas. Nosotros tenemos petróleos mexicanos que un día sí y un día también pierde dinero, ¿no? 14% atrás. CFE en este caso registró un aumento de 0.6%, también pierde el ISSSTE, el IMSS está en la rayita y bueno, pues el gasto público se contrae 17%, lo cual supongo que es normal con la consolidación fiscal. Pero bueno, nosotros trabajando y consumiendo para mantener al gobierno. Y eso, pues el gobierno sigue creando empresas. Nissan trasladará su producción de Pickup Frontier de Argentina a su planta en Sivac, en Morelos, lo cual pues es una noticia importante. El País revela que de acuerdo a un estudio del 2019, Pues se han identificado altas concentraciones de ceniza y humo de hidrocarburos. Se identificaron en su momento en el rancho Izaguirre, un tema que sigue dando mucho de qué hablar. Javier Sicilia llama a la Acción Nacional para refundar al Estado mexicano. Y bueno, pues se acabó la espera. Ya el día 30 inician las campañas de ministros, magistrados y jueces. Lo que había esperado tanto tiempo finalmente se convierte en realidad. Pausa, se convertirá. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y seguimos con la información. Les decía que tengo aquí el informe de finanzas públicas y deuda en México, y no es ironía, simplemente nosotros seguimos trabajando y el gobierno sigue perdiendo dinero. ISR arriba 7, IVA 20%, la recaudación sube 10%, y bueno, pues en casi todos los ámbitos en los que el Estado debería tener más ingresos, en los no tributarios disminuyeron 5.8, es que se empeñan en perder dinero, y bueno, pues supongo que tienen allá todos los amigotes, a todos los de las campañas, es decir, oiga, ¿cómo funciona esto? Pues quién sabe, pero no es lo nuestro. No está tan fácil gobernar, ¿verdad? Disminuyeron 5.8, una reducción de 17% de los aprovechamientos. También sabe que cayó un poquito el IEPS, supongo que por las variaciones o del precio de la gasolina, o del, sí, la precio internacional del barril de petróleo, o el tipo de cambio, el IEPS disminuyó 1.1, pues seguimos pagando suavemente, o sea, tiene el gobierno ahí una entrada muy importante. Y bueno, pues ahí van perdiendo por todos lados. El ISSSTE perdió 7.4, a ver qué nos dicen después del regalito que le hagan a los profesores de la CENTE. Usted siga trabajando y usted siga pagando su IVA, 16% de todo lo que compra, para mantener a un gobierno que de veras, o sea, se empeña en perder dinero. El gasto pierde 17% en el anual, y bueno, pues sí, la consolidación fiscal sigue. Lo que nos dicen es que la deuda solamente, dice, está en 48%. En este caso son 15,446,000 pesos, y bueno, pues es una cantidad de dinero enorme, es casi 2 años del presupuesto. Bueno, pues ahí está el tema de las finanzas públicas. Como le digo, seguimos trabajando para mantener un gobierno que, bueno, pues no necesariamente se le dan bien los negocios o esto de generar riqueza. Hoy dio a conocer también la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, sigue siendo pues un dato importante, una estructura fundamental. Vamos a decir que este país va a cambiar el día que este porcentaje cambie. ¿Sabe cuánta gente está en la informalidad laboral? 54% de la PEA. 54% de la PEA, que son 61 millones de personas. Más de la mitad trabaja en informalidad laboral. Y hay, como decía el clásico, México, México, México. Bueno, pues esa es la dureza de nuestro mercado laboral. Me dice el INEGI hoy, pregunté, oiga, ¿por qué quitaron del boletín los datos de cuánto ganamos en salarios mínimos? Y me dicen que hicieron una encuesta, te agradezco mucho que me lo respondieran, una encuesta que ciertamente a mí no me llegó, pues yo los leo en Twitter, en este caso, pues retirando esa información. Ojalá la incorporen, porque es muy útil para todo mundo saber que en este mundo el mercado laboral, el 54% está en informalidad y más de la mitad ganan menos de 2 salarios mínimos. Esa es la realidad del México próspero que hoy tenemos, próspero entre comillas. Israel Aldave, cuéntanos cómo le fue de tráfico a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos.
Pues sin duda, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Por lo menos la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, conoció lo que es el tráfico en la Ciudad de México en un viernes de quincena. ¿Por qué, Leonardo? Porque la trasladaron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al primer cuadro de la ciudad en Palacio Nacional, en donde pues participó en esta reunión que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con esta que podría ser, Leonardo, o mejor dicho, es la primera reunión entre la presidenta de la República y un alto funcionario de la administración de Donald Trump. Se abordaron, por supuesto, los temas de migración y de seguridad, los que más le importan al presidente de los Estados Unidos, y de ahí pues los cientos de halagos que ha hecho a nuestro país, justamente para que se refuercen estos 12 puntos de la agenda bilateral. Se destacó, Leonardo, en este encuentro, que tuvo una duración de cerca de 2 horas, pues que la secretaria de Seguridad Norteamericana. Una vez que concluyó el encuentro, pues dio a conocer que falta un mucho trabajo para que se pueda enfrentar justamente el fenómeno migratorio y el del combate a la inseguridad, aunque reconoce como puntos positivos el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera norte de nuestro país, en la frontera común, pero también el hecho de que nuestro país reciba los vuelos con los cientos de deportados que hasta el momento ha llevado a cabo el gobierno del presidente Donald Trump. Dijo a través de sus redes sociales Cristina que esta asociación estratégica pues se busca garantizar la seguridad tanto para los Estados Unidos como para la región de Centro y Sudamérica. Por su parte, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó también en sus redes sociales la manera en cómo ahora se comunica, no se dan estos comunicados, pues que fue una buena reunión, tal y como lo había dicho hoy por la mañana. Había dado a conocer justamente en la conferencia de prensa mañanera que se iban a abordar estos dos temas, migración y seguridad, y confió en que sería pues un buen encuentro en donde se dejarían claro las acciones que han tenido nuestro país justamente para enfrentar estos dos temas de la agenda bilateral.
Oye, y tanta, no hubo conferencia de prensa ni nada, y entiendo que ya se fue a los Estados Unidos.
Sí, inmediatamente que terminó esta reunión, donde poco más de dos horas, inmediatamente regresó justamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de nueva cuenta. Por supuesto que, por lo menos de lejos, vio el tráfico. A la funcionaria, por supuesto, que le abrían el paso los elementos de tránsito, tanto de la capital como justamente del Estado de México, en donde, por supuesto, le dieron paso para llegar al Felipe Ángeles. Ya regresó a los Estados Unidos. No hubo conferencia de prensa, y eso es lo que llamó la atención, Leonardo. Cristi Noem venía de una gira por Centro y Sudamérica, estuvo en Colombia, estuvo en El Salvador. En estos dos países dio conferencia de prensa, acompañada de los mandatarios de estas naciones, y en nuestro país, pues solamente un mensaje en redes sociales.
Muy bien. Pues Israel, muchas gracias por el reporte.
Como siempre.
Y una fuente cercana a la presidenta me dijo una espléndida reunión, ambas muy receptivas, igual que los equipos, así fue calificada. Bueno, pues ahí está también la foto de ambas en la cuenta de Twitter de la secretaria y también en la cuenta de la presidenta de la República. Bueno, le decía hace un rato de las finanzas públicas, y bueno, yo le agradezco mucho a Aníbal Gutiérrez que el día de hoy converse con nosotros. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, qué gusto estar contigo, con tu audiencia y con el equipo para comentar estos avatares de las finanzas públicas.
Oye, aquí en el mejor país del mundo, como se llama tu último libro, pues nosotros trabajando para que el aparato, el aparato gubernamental funcione, pero el aparato gubernamental se empeña, mi querido Aníbal, en perder dinero.
Efectivamente, hoy lo que tenemos es que, de entrada, y es un dato muy importante para entender los datos que están dando y este optimismo en las finanzas públicas, es que si nosotros tomamos el conjunto de los 28 ramos administrativos que son secretarías de Estado, de esos 28, en el tránsito 2024 a 2025, solamente 5 tuvieron crecimiento en términos reales. Esto, de entrada, ¿qué significa? Que están apretando y ahorcando a todos los demás. De ahí que vemos que, si bien se aplaude o aplauden que básicamente los ingresos que se recaudaron en el primer bimestre del año tuvieron un comportamiento positivo, tan solo los tributarios 10% de crecimiento en términos reales y los ingresos de todas las fuentes sin considerar deuda 4.8%, también es cierto que el gasto se contrajo en 17%. Por eso daba yo el primer dato. Sin embargo, dentro de esta contracción se dice creció la inversión pública. Sí, y es que precisamente los recursos en donde sí hay recursos es en SEDATU por el programa de vivienda, en la Secretaría hoy de Infraestructura, de Comunicaciones y Transporte por lo de los trenes, en educación, en bienestar, y las entidades no sectorizadas, que es donde metieron el nuevo programa de salud de bienestar. Esto es, hoy el gasto, después de comprimir a todos, se está concentrando casi la mitad en 17 programas y 10 proyectos de inversión de la presidencia. Esto representa entonces que prácticamente del gasto que tiene el gobierno federal para hacer cosas, 16% se va en estos 17 programas sociales y 10 proyectos de inversión, que se remite básicamente a los trenes. Entonces, en este sentido, encuentras que precisamente el éxito de hablar de estas finanzas que se están consolidando, pues tiene que ver más con el apretón en el gasto que con una recuperación que se prevea sostenida de los ingresos. Y hay que ver que dentro de este crecimiento, los cambios que se han hecho, quitaron ciertas exenciones arancelarias, vienen sobre todo el impulso por la parte de los ingresos por importación. Y por otro lado, vemos que el IEPS, ahora sí que ya sin subsidios, que tenemos un rato así, ya dio de sí, ya no está generando los...
Disminuyó 1-1, ¿no?
Exactamente.
Oye, los ingresos petroleros 14% abajo, Aníbal.
14% abajo los petroleros, y nos hablan precisamente de lo que decías. Todavía no hay un modelo que nos permita hablar de un rescate donde Pemex no solo, por lo menos que deje de costarnos, dado que ya no aporta mayores recursos. Y vemos que las inversiones que se hicieron pues en la refinería ya en Estados Unidos, la construcción de Dos Bocas, la renovación de refinerías que supuestamente se hizo, pues no están dando resultados todavía en términos para generar los ingresos que se requieren. Y ahí es donde es una de las fuentes en donde más recursos invirtieron, prácticamente más de 6 millones de pesos en la administración pasada, y vemos que aún no damos con el clavo para revitalizar precisamente a esa empresa, que antes, no como empresa, sino como organismo público descentralizado, financió el desarrollo e industrialización.
Me va a sonar la campana. El ISSSTE 7.4 abajo, y hubo regalito para los profesores de la CENTE, ¿no?
Efectivamente, o sea, lo que tenemos es precisamente estas disparidades donde ese tipo de decisiones te concentran en esa parte de negociación política de los recursos, pero instituciones que antes sí se fortalecían, hoy vemos que cada vez se están debilitando. Entonces, ¿qué vamos a tener hacia adelante? El ISSSTE y el Seguro Social con problemas de funcionamiento, sobre todo en el servicio de salud que dan, y también en garantizar el pago de las pensiones.
Ya.
Y ahí no nos vayan a dejar volando ahí las pensiones del ISSSTE, Leonardo.
No, 7.4 abajo, ¿no? Disminuyendo. La que está tablas es, bueno, un poquito arriba es CFE, y los aprovechamientos se les cayeron 17%. O sea, seguir chambeando para pagar impuestos, Aníbal.
Hay que seguirle pedaleando, y aunque nos digan que la relación deuda a PIB va mejorando, pues es también porque el PIB no está creciendo, ¿no?
Adiós, Aníbal.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy da a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que en acciones para combatir el robo de combustible en Ensenada, allá en Baja California, elementos del Ejército y la Guardia Nacional aseguraron 8 millones de litros de hidrocarburo con contenedores, tractocamiones, remolques y motobombas. O sea, toda una industria de lo que se supone que ya no existía en nuestro país. Bueno, pues ahí está. Y además, en Ensenada, 8 millones de litros de hidrocarburo, que es otro de los puntos por los cuales las paraestatales pierden tanto dinero. Bueno, pues hay ahí una centralización y lleva a mucha gente a robar. ¿Usted cree que todo este robo puede darse sin la connivencia de alguien dentro de las empresas? ¿O son verdaderamente tan incompetentes, así como estos que miran para el otro lado? Y no sé en qué momento nos roban. A mí se me hace que no se puede explicar estos niveles de huachicol. Y celebro que la autoridad esté cumpliendo con su deber y diciendo, a ver, esto no lo vamos a permitir, como no deben permitir tampoco se roben autopartes ni cosas de ese tipo. Bueno, pues una buena noticia la que da a conocer el secretario de Seguridad en esta materia, Ursula von der Leyen, usted sabe, la jefa de Europa, dice, felicita al nuevo gobierno de Groenlandia y al ministro electo Jens Frederik Nielsen, dice, merece socios que lo respeten y lo traten como igual, y la Unión Europea está orgullosa de ser su socio. Ya ve que ha tenido la visita de varios dignatarios norteamericanos en los últimos días, y bueno, pues es parte de una serie de señales que se están mandando, en este caso las dos potencias atlánticas, por un lado Estados Unidos, por el otro Europa. Bueno, Trump sigue con sus ideas estas de los aranceles que generan muchos problemas. Hoy el Dow Jones perdió 1.69, en el caso del Standard & Poor's perdió 1.97, el Nasdaq perdió casi 3%. Y bueno, pues sí, esas pérdidas que se van acumulando en valores. Y bueno, pues quiero que vea este video, ya me lo están poniendo, a ver si tenemos el audio. Es que no tiene arreglo este hombre, ¿eh? Bueno, no tiene cura. Por un lado dice que ya lo están poniendo. ¿Me permiten un momentito? Él habla pues de lo listo que es. Dice, pues esta idea, que es brillante, que es mía, no se le había ocurrido a nadie. Lo que está planteando básicamente es la deducción de impuestos sobre la renta a los que compren coches norteamericanos. Pero la idea es brillante, claro, es mía. Eso es mía, dijo Trump. Escuche usted.
Build a car in the United States. And one thing that we just, I just spoke with John Thune about, I just spoke to Mike Johnson about, Speaker. We're going to do something that has never been done in this country before. I'm very proud to say it was my idea. And so sometimes a simple idea, they say, how'd you think of that one? It's so simple, it was never done. If you buy a car in the United States that's made in the United States, if it's manufactured here, when you borrow money, if you borrow money, you have interest payments, we're going to let you deduct the interest payment for income tax reasons. And I think that's going to more than pay for itself.
Bueno, pues ahí lo tiene. Él dice que eso, que es una idea brillante de él, naturalmente, va a ayudar mucho a las clases medias a comprar coches norteamericanos. Hay que ver la diferencia entre los norteamericanos y los otros. Le comento que hoy le hice varias preguntas a Grok, interesado en tratar de entender a nuestro gobierno, que ahora está muy preocupado por multarte si traes, ya lo comentaba Rafael Cardona hace unos momentos, los marcos estos de las placas. Quieren que lo quites para poderte multar mejor, ¿no? Para poderte tomar la foto. Y le pregunté a Grok, por ejemplo, ya que estamos, Grok, ¿cuántos atropellamientos hay en la Ciudad de México atribuibles a los camiones de doble remolque? Y me dice, no hay datos exactos sobre accidentes en autopistas urbanas en la Ciudad de México. Ah, no, este es de celular, porque primero le pregunto, oye, ¿cuántos en México están desplegando radares para multar a los que van a 90? O sea, si usted rebasa los 80, yo me pregunto, bueno, si hay muchos más accidentes si vas a 90, o a lo mejor si vas a 70 hay menos que a 80, o a lo mejor pues ya que lo bajen, si lo logran demostrar, pues a 30 por hora y así ya no hay accidentes. Pero me dice Grok, en la Ciudad de México el límite de las vías confinadas es 80, con radares desde el 2015 para seguridad, subirlo a 90 podría aumentar accidentes, o sea, podría, ya que la velocidad es clave en los choques, según la OMS, aunque datos específicos faltan. El 66% de los conductores ignora límites, más estudios son necesarios. Como ve, pues la Ciudad de México decide sin que la inteligencia artificial tenga evidencia, a lo mejor ellos sí la tienen. Sería muy bueno que nos la dieran, ¿no? Nos demostraran que es muy importante multarnos porque van a reducir los accidentes. Le pregunto cuántos hay, pues me dice que no hay efectivamente, en este caso, evidencias. No hay datos exactos sobre evidencia, sobre accidentes en autopistas urbanas. Las autopistas como la Urbana Sur tienen límites de velocidad. En 2022 la ciudad registró 202 muertes viales, pero no se especifica que la velocidad haya influido. Pues entonces nos tendrían que demostrar que por eso nos multan y no, pero bueno, sigo yo con mi diálogo con la inteligencia artificial y le pregunto sobre el tema del celular. Digo, bueno, pues ya, si la velocidad no la pueden demostrar, lo del celular sí. Y me dice, no hay datos exactos sobre accidentes en autopistas urbanas por distracción por el celular, pero estudios nacionales indican que el 62% de los accidentes viales involucran su uso. 62%. Mi pregunta es sencilla, perdón que necesite. A mí también me gustan los coches y me gusta, si puedo ir a 90, la autoridad dice que eso es peligrosísima, pero el 62% de los accidentes y por el telefonito, ¿cuándo van a ir con los del telefonito? Pues ahí también pueden recaudar dinero, que es lo que les preocupa. Si no hay evidencia de una cosa, el 62% de los accidentes tienen como elemento fundamental el celular. Usen sus camaritas para agarrar a la gente que va con el celular y múltenlo, ¿no? En la Ciudad de México, 719 muertes en 2022. Es probable que miles de incidentes anuales estén efectivamente vinculados con el tema del celular, superando incluso al alcohol como causa principal. Están preocupados por los radarcitos, por el alcoholímetro, bien, pero no descuiden lo otro, por lo menos es lo que le sugiere su amigo Grok. Cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida a una persona a la que admiro muchísimo, la gran Carmen Gaitán, gestora y promotora cultural, muchos años la custodia de la gran colección de pinturas en nuestro país, en el Munal. Mi querida Carmen, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido Leonardo, muchísimo gusto de verte.
Fuiste la guardiana de los Velasco. Y a mí me encantaría que le cuentes a nuestra audiencia, particularmente a los más jóvenes, qué significa que José María Velasco ahora esté en la National Gallery en Londres. Desde esta semana, este gran paisajista está efectivamente exponiéndose en Londres. Carmen.
Fíjate que siempre pensé que el mundo debía de conocer los valores plásticos mexicanos más allá de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Así que cuando estuve al frente del Munal, tuve una exposición de un artista contemporáneo inglés que se llama Dexter Dalwood. Dexter Dalwood colocó una obra de José María Velasco en su exposición, y todos los días él iba a ver la gran sala dedicada a José María Velasco con estas obras maestras que se tienen en el Munal. De tal suerte, ¿por qué cito hoy a Dexter Dalwood? Porque es el co-curador de esta gran monográfica exposición sobre José María Velasco, que es un honor, Leonardo, porque es la primera vez que la National Gallery presenta una exposición monográfica dedicada a un artista mexicano. Y es de este, como digo, el co-curador. En su obra paisajística de los siglos XIX y XX, Velasco comparte sus conocimientos, que tal vez los jóvenes no sepan, que tenía de arquitectura, antropología, botánica, geología y paleontología. A 185 años de su nacimiento, esta exposición, que está dividida en 6 núcleos, hace una revisión en 30 óleos y dibujos del genio que sirvió como ninguno para capturar la esencia diáfana del ensoñador y brutal y potente paisaje mexicano. Esta celebración de la riqueza de un México que incorpora de manera visionaria imágenes del proceso transformador de las zonas urbanas y rurales de nuestro país, constituyendo así José María Velasco al paisaje en patrimonio y símbolo de identidad nacional. Yeah. José María Velasco estudia en la Academia de San Carlos, que hoy sigue estando vigente,
que también algún tiempo dirigiste, ¿sí?
No.
El museo.
Yo dirigí el Museo Nacional de San Carlos. Y la Academia de San Carlos pertenece al UNAM, sí. Y es una escuela de arte de la que salieron José Clemente Orozco, Diego Rivera, en fin, una pléyade de artistas mexicanos modernos sensacionales. En fin, es el gran pintor del paisaje mexicano que eleva a la categoría de paisaje internacional al paisaje mexicano y recibe premios en exposiciones en Europa y en Estados Unidos. Pero la última exposición que se hizo importante fue en Estados Unidos en 1976. Así que debemos estar realmente muy orgullosos de que el Museo Nacional de Arte, el CALUS, el Museo José María Velasco del Estado de México, así como algunos coleccionistas, que aquí van una anécdota de un checo farmacéutico que hizo una colección de obras de José María Velasco y que está prestando algunas, son las que componen estas 30 piezas que hoy se exhiben en esta exposición que lleva por título Vista de México. Son 30 obras entre óleos y dibujos. Es muy importante decir que era un hombre dedicado a la flora, a la fauna y a la botánica, de acuerdo a su maestro Eugenio Landesio, un italiano fantástico que llega a dirigir la Academia de San Carlos en 1874, y que a su vez es heredero de Caroli Marco.
Lamentablemente me va a sonar la campana, pero es una noticia espléndida que en una de las grandes pinacotecas del mundo haya esta exposición de José María Velasco. Carmen, mil abrazos.
Muchos a ti, y no dejen de ir a verle a los que puedan. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo.
Gracias. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que el Women Economic Forum premió a Marielena Esparza, yo le mando un gran saludo, por el enfoque innovador para combatir la violencia psicológica de género desde la organización que preside Ola Violeta, la labor de Esparza para mejorar la realidad de personas en situación vulnerable. Es efectivamente pues motivo de este reconocimiento. Yo he tenido la fortuna de interactuar con ella en el Consejo para la Prevención de la Seguridad y Procuración de Justicia de la Capital, y el día de hoy desde aquí le mando una felicitación por su extraordinario trabajo y este reconocimiento. Bueno, pues decían irónicamente, claro, habrá quien me lo tome literalmente, que ya el 30 de marzo inician las campañas de elección judicial, ya finalmente terminó la espera y va a poder usted escuchar a todas las candidatas, pues magistradas, ministras, a los tribunales disciplinarios, y vamos a tener pues varias semanas escuchando esas propuestas de por qué la reforma fue buena, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues escucharemos con atención el asunto, seguramente será motivo de aprendizaje, y al terminar efectivamente marzo, pues se acaba el plazo para que regularicen el abasto de medicinas. Se acuerda que la jefa del Estado nos había dicho que en marzo iba a quedar arreglado el asunto. Yo celebré que reconociera que no estaban bien las cosas, no se fue por las ramas con la superfarmacia, ¿cómo le llaman? La megafarmacia, reconoció que había un problema ahí, pues termina marzo y no lo han arreglado. Lo que tampoco han arreglado es la reapertura de la línea 1 del metro. En este caso, hoy hizo la jefa de gobierno, Clara Brugada, el recorrido y dijo que, bueno, pues sería en marzo, ya terminó marzo y no necesariamente va a ser así. Bueno, otros temas, la presidenta el día de hoy estuvo ahí anunciando una clase de boxeo masiva. Qué bueno que pronto la den para que tengamos gente que se dedica al box, antes de que Clara Brugada pues también lo prohíba, ¿no? Que diga, sabe que el boxeo pues genera inquietud porque es violento, ¿no? Entonces a la gente le pone nervioso ver cómo le pegan una a otra y a lo mejor también lo prohíben. Así es que qué bueno que de momento lo hagan, y mientras se pueda, pues a los que les gusta el moqueteo o el boxeo, que disfruten efectivamente de eso. Dicen que es muy formativo. Yo cambio de argumento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida a dos distinguidos y para mí muy queridos académicos. Uno es Atanasios Ristulas, él es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Él ha sido coordinador de diplomados en seguridad nacional y es un referente muy consultado. Mi querido Saki, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bien, Leonardo, ¿tú?
Enormemente feliz de recibirte. Y está también Oliver Santín, mi compañero en el CISAN, un gran conocedor de Canadá. Hace unas semanas platicábamos con él. Oliver, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo, un gusto, como siempre, participar contigo. Un saludo también a Saki, que hace tiempo que no coincidíamos.
Los dos canadólogos. Oye, Saki, pues tenemos una gran sorpresa. Hoy veía unas encuestas de cómo se está moviendo efectivamente la preferencia electoral de tus paisanos, y pues resulta que es posible que Carney gane las elecciones, que los liberales queden efectivamente, en este caso, al frente. Un vuelco enorme que se explica fundamentalmente por las declaraciones y la forma en que Trump se ha ensañado con el Canadá. ¿Cómo ves las cosas?
Sí, obviamente esta elección se ha convertido en una elección, un referéndum sobre Trump y las tarifas y otras cosas relacionadas con la frontera. Y lo que ha pasado es que se ha convertido, antes siempre había un tercer partido, los nuevos demócratas, ¿no? Uh-huh. Y lo que ha pasado es que en esta elección se volvió a una elección totalmente bilateral entre dos personas, entre Carney, el nuevo primer ministro que reemplaza a Justin Trudeau en el Partido Liberal, y Poilievre. Y el apoyo que están ganando los liberales viene principalmente de los nuevos demócratas. Sí, también están ganando gran parte del incremento de popularidad de los conservadores, pero el partido que ha perdido lo más en este asunto son los nuevos, es el Partido Nuevo Demócrata. Ahora, rápidamente, si se compara en este momento el discurso canadiense sobre el asunto de Trump, como menciona, es el asunto de la elección, parece que Carney ha podido formular una campaña mucha mejor enfocada sobre este asunto, mucho mejor que el otro candidato, el número dos, Poilievre, que antes, si las elecciones pasaban hace 5 meses, ganaba Poilievre fácilmente. Ahora Carney ha podido ganar esta posición del número uno,
sí.
Principalmente por la campaña. Está costando mucho a Poilievre a modificar su campaña electoral de lo que tenía antes. Y por esta razón, no ha podido formular claramente una postura como Carney sobre el asunto, sí, de Trump. Y finalmente, la otra cosa es que Poilievre tiene un partido político donde aproximadamente 30% de los miembros del partido, de los que apoyan a Carney, a Poilievre, también los gusta a Trump.
Sí, claro.
Entonces no puede realmente atacar a Trump en la manera que Carney está dispuesto. Que Carney puede atacar a Trump.
Oye, Carney, sí tiene Carney ha sido gobernador de 2 bancos, el canadiense y el efectivamente el británico, pero ha demostrado, Oliver, ser un torerazo, ¿no? Ya le dio la vuelta al asunto. Ayer declaraba con gran énfasis que un tipo de relación entre Canadá y Estados Unidos terminaba con el anuncio de aranceles. Hoy habló con Trump y dice Trump que pues está encantado, ¿no? Que fue una llamada muy productiva. Oliver.
Claro, desde luego, y además ya se refirió a Carney como primer ministro, no como el gobernador del hermoso estado 51, de manera que vemos a un Carney con muy buenas estrategias hasta este momento, sobre todo porque está cobijado por bastante gente involucrada en asuntos financieros del ámbito internacional. Mira, desde luego Carney ha tenido una estrategia bastante inteligente, se ha acercado a la gente, la población canadiense en realidad se siente representada por un hombre que sí tiene el valor y las estrategias para enfrentarse de manera inteligente a Donald Trump. Ahí lo que me llama la atención, Leonardo, Saki, es que Trump, con todas estas políticas que está diseñando, parecería ir dirigido hacia un esquema neoimperialista. ¿Carney en dónde está? Bueno, a Carney lo podemos también ubicar en un bando neocolonialista financiero moderno. Entonces, viene un choque de trenes. Canadá ha sido en los últimos años una especie, yo lo veo como de laboratorio, de lo que está sucediendo en el mundo occidental capitalista. Y Mark Carney puede ser presentado para estas democracias occidentales que están en crisis como el tipo de individuo que puede hacer frente a los populismos o conocidos populismos o políticos populares con arrastre nacional como es Donald Trump, porque sabemos que Trump es el personaje, pero el trumpismo y es el movimiento. Entonces vamos a ver personajes en América Latina, en Europa del Este, en Europa Occidental, que tienen este corte nacionalista, xenófobo, excluyente, popular, y del otro lado vamos a ver un Carney, es un tecnócrata globalista que conoce muy bien los mercados internacionales, los mercados financieros lo conocen y les gusta. Entonces puede ser que este sea un momento en donde las democracias occidentales liberales alicaídas en últimos tiempos y con resultados adversos, o en donde muy cerca se quedan los movimientos nacionalistas populares, pues podemos ver como un paradigma de lo que puede venir en años posteriores.
Es interesante eso. ¿Cómo cayó en el Canadá y más por, digamos, grupos de edad, el doctor Iróstulas, el tema este de que los querían anexar el Estado 51? Es decir, uno lo ve así como parte de los jugueteos de Trump, pero ¿cómo les cayó a los canadienses eso?
Mira, además para comentar algo muy rápido sobre lo que dijo Oliver, digo que Trump hizo referencia a Carney como el primer ministro de Canadá, o sea, usó su título propio. Y estamos todos hablando de esto. Uh-huh. Es llamativo que estamos en una situación donde el presidente de Estados Unidos, vamos a comentar algo positivo sobre él, porque decidió finalmente de usar la palabra de primer ministro. En el principio, directamente sobre la pregunta que mencionaste, en el principio todos pensaban que era una broma. Y porque es una broma que dicen incluso los canadienses. Mira, culturalmente, lenguaje, acento, etcétera, somos muy parecidos a los de Estados Unidos. Y la única cosa que tratamos de agarrar para mantenerlo, para hacernos canadiense, es curiosamente nuestra conexión con el rey, con el imperio, vamos a decir. Y en el caso de Canadá, es de los pocos países que está en favor de la monarquía de Canadá, mientras que otros países, incluso Gran Bretaña, tienen un movimiento muy fuerte en contra de esto. No existe esto en Canadá. Poco a poco nos dimos cuenta que Trump estaba hablando en serio de esto. Y la teoría que salió sobre qué era su plan, que parece que cambia diario, porque hoy parece que no, pero hasta ahora, lo que pensaban, hasta la discusión de hoy, pensaban que lo que quería hacer Trump es destruir la economía canadiense para anexar Canadá. Hoy parece que no. De hecho, hace dos días que Carney dijo que Estados Unidos es una amenaza existencial a Canadá. Es la primera vez que yo escucho esto en mi vida. Ya soy algo grande.
Tampoco tanto, tampoco tanto.
No tanto, pero ya vamos, ¿no?
Tienes mucha experiencia, sí.
La última vez que yo escuché, nunca lo he escuchado, la última vez que usó esta idea de que Estados Unidos es una amenaza existencial a Canadá, sí, fue en la guerra de 1812.
Fíjate,
más de 200 años.
Dice, porque hay que recordar, y tú enseñas eso en tu cátedra, que pues uno de los el aliado más cercano que tiene Estados Unidos en todo el hemisferio y probablemente en el mundo ha sido Canadá, que comparte pues prácticamente todas las pistas de seguridad con el vecino. Pero Oliver, regreso contigo rápidamente. Fue un discurso duro, un discurso confrontador el que dio ayer Carney, diciendo, a ver, señores, un modelo de integración como el que teníamos ha llegado al fin, cuando el señor que gobierna los Estados Unidos rompe todos los principios y todos los pactos y unilateralmente nos pone unos aranceles que ponen en riesgo nuestra industria y nuestra viabilidad económica. Hoy el cambio de tono en Estados Unidos fue muy notable, Oliver.
Sí, desde luego, mira, esta posición firme de Carney, que es precisamente lo que busca la gente, el decir, ya se terminó esa etapa de la relación con Estados Unidos, viene una nueva. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Lo que sí sabemos en estos momentos es que Canadá pues tiene una relación muy estrecha con la Unión Americana, como conocemos, pero más allá de eso, es un país que ha sufrido más que ningún otro con la llegada de Donald Trump. ¿Sí? Hay una dependencia malsana, considero yo, porque ningún otro país en el mundo ha provocado Trump, entre otras cosas, o ha acelerado la caída de un primer ministro, la llegada de un nuevo primer ministro y el adelantar elecciones en el país. Entonces, Canadá está en un momento existencial fuerte, pero vaya, esperemos que las elecciones y el resultado de las elecciones del 28 de abril dejen un gobierno firme. Una situación muy interesante el día de ayer. Trump dice, vamos a tener conversaciones con Carney nuevamente cuando pasen las elecciones. Miren qué interesante. Está dando por hecho que Carney va a ganar las elecciones.
Sí, eso es muy importante.
Cuando hace poco tiempo él decía que lo mejor era trabajar con un Pierre Poilievre como líder del Partido Conservador, y unos días atrás en una entrevista dijo que a él no le importaría que ganara Carney, que él no le importaba, que le tenía sin cuidado y que sería lo mejor trabajar con Carney. Es decir, hay una serie de elementos en donde Donald Trump ya está reaccionando frente a una posición firme de Carney, que desde hace un par de semanas, me parece, dijo que el T-MEC ya no tenía tanto sentido con esta implementación de
aranceles. Muy impresionante el cambio. Oye, en materia de seguridad, Saki, tú decías, ya has explicado eso durante mucho tiempo, me sorprendió mucho que nos igualara como a México y a Canadá como grandes proveedores de fentanilo. Nos quedan dos minutitos, pero la respuesta canadiense fue muy interesante. Un SAR contra el fentanilo, y entiendo que van a ser $2,000 millones del presupuesto para enfrentar el problema. ¿Es tan grave ese tema también en la frontera norte de los Estados Unidos, doctor?
No, para nada. Y de hecho, lo que han encontrado hasta ahora, Canadá siempre ha priorizado el intercambio comercial con Estados Unidos. La frontera es muy importante. En otras palabras, Canadá hace lo que históricamente puede hacer para mantener la frontera abierta. Y si Estados Unidos dice que, mira, hay una bronca, la respuesta por parte de Canadá siempre ha sido que, ok, vamos a ver si hay un problema y cómo lo podemos manejar. Y como mencionaste, invirtieron
$2,000 millones,
bastante grande. Y lo que encontraron las autoridades canadienses es que hay más fentanilo que entra en Canadá que fentanilo que entra en Estados Unidos.
Mira.
Hay más migrantes entrando en Canadá. Es bastante lógico esto, dado el hecho que Estados Unidos está sacando todos en este momento. Hay más migrantes que van a Canadá que migrantes que van a Estados Unidos en este momento. Y finalmente, el asunto no es para nada comparable, pero hay armas que entran en Canadá de Estados Unidos. Ahora estamos hablando 1%. Del fentanilo que entra o pasa la frontera en toda América del Norte es Canadá, Estados Unidos. Yeah. Y 1% más o menos de la migración norteamericana es la frontera Canadá, Estados Unidos. Y menos de 1% de las armas la frontera Canadá, Estados Unidos. En otras palabras, las autoridades canadienses en el principio lo tomaron en serio, como siempre lo ha tomado en serio. Y lo que encontraron que el argumento era no tenía base. Y es justamente cuando Trump cambia su discurso y dice que no es fentanilo, no es migrantes, es el asunto que
lo sacó los bancos.
Están perdiendo trabajos en Estados Unidos, las fábricas deberían estar en Estados Unidos.
Pues, doctor Ístulas, doctor Santín, lamentablemente el tiempo se me acaba y quiero mandarles mi gratitud y un abrazo a ambos.
Igualmente.
Al contrario, un saludo, Leonardo, un saludo, Saki, y acá andaremos bien pendientes.
Igual, Oliver.
Platicamos en unos días después, antes de la elección y después. Bueno, pues nos vamos, cuídese y sea rabiosamente feliz.
Recuerde antes de maldecirme.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.